y una de las noticias que ha dejado esta semana es lo que tiene que ver con el pago de jubilados, que va a ser en dos veces, desdoblado, según lo describe el Gobierno Nacional, de acuerdo a lo que dijo el vocero Manuel Adorni, por una cuestión estrictamente administrativa. Escuchá lo que dijo el vocero presidencial y luego vamos a charlar con alguien especialista en el tema para que nos saquemos algunas dudas.
Primero salió el decreto de la fórmula jubilatoria y después se publica el decreto del bono de los 70 mil pesos. Como estamos al cierre del mes por el tema de los días hábiles, de que se nos agotaron los días hábiles, lo que va a ocurrir es que se le va a pagar los jubilados en dos liquidaciones diferentes. Se va a hacer una liquidación por la jubilación aplicando la nueva fórmula jubilatoria, el nuevo esquema, y otra con el bono. Pero no hay pago en cuotas como se está diciendo a los jubilados. Obviamente, de todo se va a publicar los cronogramas correspondientes y las fechas de cada uno de los pagos. Te repito, fue meramente un tema estrictamente administrativo de la burocracia que tienen estos temas.
Bueno, esa era la palabra de Manuel Adorni explicando el motivo por el cual se va a hacer en dos veces, desdoblado, como lo dicen, este pago a jubilados durante el mes de abril. Oscar Casares es abogado previsionalista y vamos a charlar con él acerca de esta novedad del Gobierno Nacional. Oscar, gracias por atendernos. Esteban y el equipo de LB Diario acá.
¿Qué tal, Esteban? Buen día. Un placer estar con ustedes.
Bueno, muchas gracias. ¿Qué hay que saber de este pago en dos veces, desdoblado, en dos tramos que ha definido el Gobierno Nacional?
Bueno, la verdad que en esta ocasión, es tal cual como lo dice el vocero. Lo que pasa es que estas disposiciones nuevas que han salido, el DNU famoso, fue el día 25, el 25 de este mes de marzo, fue publicado en el Boletín Oficial, que es cambiando la fórmula de movilidad. Es más, incluso el DNU entraba en vigencia el día siguiente, al 26. Antes había habido un decreto simple, el 21, o sea, el jueves de la semana pasada, donde implementaban el tema de los bonos de 70 mil pesos. Tanto una fecha como la otra, la del 21, pero sobre todo la de la nueva fórmula de movilidad del 25-26, ANSES tiene siempre una fecha de cierre. Y no es para menos, imagínense que, digamos, desde el primer día hábil del mes de abril, ANSES empieza, bueno, en este caso el día 3, tiene que empezar con el cronograma de pagos. Entonces tiene que tener todo ya liquidado, todo ya informado, sus programas ya bien activados, como para poder empezar con el cronograma el primer día hábil. Entonces, por ejemplo, los días 23 o 24 es cuando acostumbra la ANSES a cerrar sus novedades. Tienen un famoso programa que se llama el RUB, Registro Único de Beneficiario, que es donde se cargan todas las novedades del cobro del mes inmediato siguiente. Uh-huh. Y eso no lo pueden cerrar el último día de cada mes. Lo cierran el día 23 aproximadamente, porque imagínate los tiempos que necesitan entre una cosa, entre la otra, los movimientos con la tesorería, muchas cosas que necesita trabajar con anticipación. Entonces es cierto que las fechas no dieron, y yo mismo lo planteaba en todas las entrevistas. Digo, necesito reglamentaciones, que esto se aclare, cómo se va a hacer con esta transición, porque muy bonito todos los anuncios, pero cómo, y si ya está todo, incluso es más, yo he visto hasta las liquidaciones que ya estaban hechas, en ese programita que cierra el día 23, ya estaba toda preparada la liquidación de abril, tal como venía igual a la de marzo, porque justamente en marzo, con la fórmula anterior de movilidad, para abril se tenía que replicarse. Exactamente, incluso hasta con el bono. Pero bueno, la resolución del bono, porque no había bono para abril, y la del bono de abril fue en el decreto del 21 de marzo. Entonces, claro, no daban los tiempos para incluir en abril la novedad de los 70 mil pesos del bono para abril, y sobre todo era imposible la nueva fórmula de movilidad donde aplicaba este 27,35% de aumento para todos los jubilados y para todos los rangos, los de las mínimas, los intermedios, los de las máximas, como viene siendo con las fórmulas de movilidad. Entonces, es cierto, en esto está justificado que primero tienen que despachar una liquidación con el cronograma que ANSES ya tenía previsto, que arranca el día 10, porque los primeros días de cada mes son para el pago de los beneficios no contributivos, las graciables. Uh-huh. Y después, más o menos, alrededor de los días 10, empieza el pago de las jubilaciones normales, según la terminación del número de documento. Primero los de rango bajo y después los rangos posteriores, si llegan hasta fin de mes, para liquidar todo lo que tienen esos 15 días hábiles para finiquitar el pago de todas las jubilaciones. Entonces, por eso tuvieron que hacer una primera liquidación sin incluir el bono ni la nueva fórmula de movilidad, y una complementaria para poder aplicar lo del bono y el aumento por la nueva fórmula de movilidad. Es más, no viene mal, ¿en qué sentido? De que se requiere otra más normativa. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el bono que se incrementaba para abril, qué pasa con los que ganaban entre 104.000, perdón, 134.000, que es la mínima vigente desde marzo con la vieja fórmula, sí. Y 204.000, los del medio, hay 204.000 es la mínima más el bono de 70.000. Entonces los que estaban en el medio, las normas de los bonos decían que hay que aplicar lo que falta para llegar a 204.000. Entonces hay muchos detalles, siempre el DNU tiene como si fuera los efectos de una ley, si bien formalmente ya sabemos que tiene que ir a la comisión bicameral, uh-huh. Tiene que no ser rechazada por el Congreso, pero es una norma genérica, vaga, así, abstracta. Se requieren precisiones a través de decretos simples o de resoluciones de la propia ANSES para especificar los detalles, las minucias, que no pueden estar previstos. Claro. Entonces, claro, por ahí viene bien hasta precisar y dictar. Es más, yo estaba con la esperanza, digo, hasta el miércoles, no había salido nada. Digo, a ver si, porque pueden hacer un boletín oficial cuando hay emergencias. El año pasado, en 3 sábados, salieron publicaciones del boletín oficial. Digo, a ver si este mismo fin de semana, desde ayer jueves, que no se dictó nada, a ver si publican algo. Y después, por supuesto que tampoco lo hicieron. Entonces, al prorrogar y hacer 2 planillas para abrir, bueno, tienen tiempo hasta para dictar esa normativa. Y de paso con esto respondo que no haría falta para mayo ni para junio volver a pagos desdoblados. Ahora es por la transición, y la entiendo. Uh-huh. Para mayo ya no tiene por qué volver a pasar esto, porque cuando lleguen los pagos de mayo, bueno, va a ser en base a la inflación de marzo, con la nueva fórmula redactada de una manera rara, pero en definitiva, en mayo se va a aplicar el índice de costo de vida de marzo. Pero de aquí a mayo ya van a tener todo aclarado, no sabemos si van a aplicar otros bonos para mayo, pero tienen tiempo.
Entonces, claro, pero que lo hagan con tiempo, ¿no, Oscar? Exacto. Porque si no, porque sí. Al fin y al cabo esto ha sido una serie de desprolijidades por los cambios tan repentinos que han hecho y la falta de aclaraciones y de precisiones, ¿no? Que los obligó a sacar varios decretos. Bueno, pero entonces, pasando en limpio para los jubilados o jubiladas que nos están escuchando, ¿cómo va a ser el pago de sus jubilaciones ahora, en el próximo mes de abril?
Bien, a partir del día 10 de abril arranca el cronograma oficial de pagos. Los jubilados y pensionados, cuando cobraron marzo, ya se les informa cuál es la fecha para el cobro de abril. Lo tienen informado en el mismo bono. En general, los jubilados ya lo saben. El pensionado, cuál es la fecha que estaba previsto que cobren en abril. Eso se mantiene. Uh-huh. La fecha prevista, según el cronograma, que ya lo suelen saber, jubilados y pensionados, se mantiene. Lo distinto es que va a haber una segunda liquidación complementaria con estas novedades que se han dictado los últimos días ahora de marzo, que para eso todavía no hay cronograma. Pueden hacerlo hasta intercalado, en el medio, no podría ser cuando se termine la otra, porque los pagos de lo normal de la primera liquidación termina hasta el mismo 30 de abril. Entonces, puede ser cualquier fecha cuando termine de instrumentar esto que está faltando. Ahí no está anunciado todavía cuándo va a arrancar la segunda planilla. No tengo dudas que lo van a hacer, pero el tema es precisiones que se requieren para esto, con normativa incluida. Y eso sí me parece prolijo, porque faltan normas, faltan disposiciones. Cuando hay una nueva fórmula, en este caso, por ejemplo, para abril, eso incluso repercute sobre otras cosas, repercute sobre los aportes de los autónomos, repercute sobre la PUAM, sobre los beneficios no contributivos, sobre las asignaciones familiares. Entonces, ¿eso va a seguir siendo así o los van a desconectar por ser esto algo atípico? ¿O esto va a ser nada más que para los jubilados de la ley 24.241? Entonces hay que especificar qué va a pasar con los docentes, seguirán con su régimen y tendrán que esperar hasta junio. Hay muchas cosas que hay que detallar. Bueno, el DNU, por el motivo que sea, ya sabemos que se ha metido mucho la política en ese tema, entonces, es así. Es otra realidad que el DNU, bueno, menos mal que lo sacaron, por supuesto, mejor que lo hicieran a que no lo hicieran. El sentido del cambio de la fórmula que pareciera, al menos y por unos meses, que es buena, va hacia el futuro, al margen de que en el empalme se quedaron un poco cortos, en el sentido de que está la inflación de enero del 20,6, porque la nueva fórmula lo que contempla es la inflación de febrero, el 13,2%, y que fue la inflación oficial de febrero, y para recomponer una parte de lo que pasó en enero, un 12,5%. Entonces se quedó un poco a mitad de camino. Y eso en cuanto a los rezagados que quedaron por la inflación de enero. Pero ya para atrás venían rezagados y están rezagados los jubilados, y bueno, ese será otro tema, o eso dará lugar a litigios, pero así es el tema. Así que bueno, así están dadas las cosas. Para abril se dictó este DNU, donde en definitiva tienen un 27,35% de aumento, todos los jubilados y pensionados, y la instrumentación es la que se ha demorado un poco por razones de fechas. Yo sé que en esa parte administrativa, yo llevo no sé, décadas en este tema, sé que eso es así. En la parte instrumental era imposible modificar los bonos, pues por supuesto que hay cosas en la ciencia más difícil y que modificar los RUT, pero en la práctica yo entiendo que, bueno, es un bodrio porque hay muchas instancias administrativas que hay que mover para despachar los pagos de los de los jubilados. Entonces, por ahora, es entendible.
Ahora estamos hablando con Oscar Casares, abogado previsionalista. Mientras te escuchaba, Oscar, miraba lo que es la última medición hecha por Defensoría de la Tercera Edad sobre la canasta básica de jubilados, 685.041 pesos, última medición de marzo. Y estamos hablando de que con el bono la jubilación supera apenas los 204.000 pesos. El desfasaje es absoluto.
Y totalmente, si vamos a medirlo con la inflación, porque para medir todas estas situaciones de pobreza, indigencia, canasta básica, en alguna medida se contempla la inflación, por supuesto, los precios de los productos, sobre todo los de primera necesidad, y los jubilados, si partimos, porque hay un hito que se marca en esto que los jubilados vienen perdiendo, pero ¿vienen perdiendo desde cuándo? Bueno, uno diría de toda la vida, pero a ver, desde el 2018, la nueva fórmula que nació ahí con Macri en el 2018 hasta la fecha, se habla, bueno, de un 60%, pero creo que si a estas cifras que acabas de decir le aumentamos un 60%, tampoco llegamos al tema de la canasta. Uh-huh. Para los que perciben beneficios mínimos. El tema que también es cierto que muchos de esos beneficios mínimos son con moratorias, gente que no ha hecho aportes, pero otros que sí han hecho aportes, por ejemplo los autónomos, los cuentapropistas. Cuando se jubilan, generalmente van a mínima, y sin embargo tienen una trayectoria de aportes. Y los autónomos tienen otro problema, a diferencia del asalariado que sufre un descuento en su jubilación del 11% y ahí no hay vuelta que darle, los autónomos aportan un monotributo, entonces sobre un ingreso presunto bajísimo. Entonces a la hora de jubilarse van a la mínima. Entonces es una de las inequidades del sistema. Ese autónomo, por ejemplo, sí, no debería ganar menos que la canasta básica que me estás referenciando, porque en definitiva siempre estuvo aportando, hay veces hasta con empleados a cargo suyo y sosteniendo al sistema. Entonces sí, esas son inequidades del sistema, y ahí sí, bueno, no puede ser que ganen de jubilación no lleguen ni siquiera a cubrir lejos de la canasta básica.
Claro. Y siempre haciendo una reflexión, ¿no? Que esto vale también para jubilados como para personas que se encuentran dentro del mercado laboral. Una vida no es solamente cubrir una canasta básica, ¿no? Está la recreación, el descanso, la posibilidad del esparcimiento, cosas que a veces no son contempladas, ¿no? En lo que es la medición, a veces se busca solamente cumplir con una canasta básica de productos o de pagos de servicios, pero luego hay una vida, ¿no? Una vida por vivir.
Y por supuesto, lo que pasa es que, a ver, el sistema jubilatorio, bueno, uno siempre anda lindando con el tema, con temas políticos, pero bueno, yo desde la seguridad social,
claro, sí, sí,
y el tema que a mí me ocupa, bueno, yo he sufrido bastante. Esta ley actual, 24.241, que es un producto típicamente noventoso para decir las cosas como son, prevé una fórmula para calcular la jubilación, por ejemplo, para un asalariado, que resulta que se va a su casa con la mitad del salario. Entonces, un trabajador de 1.000.000 de pesos registrado en blanco, a la hora de jubilarse con 30 años de aporte, se jubila con la mitad. O sea, como bien dirías vos, ni siquiera para cubrir la canasta básica. No se puede ir con la mitad. La misma ley anterior decía, bueno, había que tomar las 10 últimos años, elegir los 3 mejores, y de ahí el 70%. Ahí otro tema. Esta ley, una fórmula muy matemática, conforme con ese tipo de pensamiento, pura, fría, las 120, dice 120 incluso para ser más técnica, las últimas 120 remuneraciones se promedian, se actualizan por inflación, y de ahí el 1,5% por cada año, o sea que si tenés 30 es el 45% más una PBU, bueno, en definitiva, te vas a tu casa con el 50%, eso no puede ser. Eso es indigno. Para mí, más que la edad jubilatoria, si hubiera que retocarlo un poco, pero lo que no puede ser es que un vasto, digamos, sector de la población, asalariados, se van con la mitad del salario una vez que se jubilan. Es decir, ¿pero cómo y de qué viven? Entonces está mal el sistema. Por supuesto que hay que corregir muchas cosas para modificar el sistema previsional. Sí, hay que sanear la economía, digamos, eliminar el mundo informal, la evasión, tantos regímenes diferenciales. Son muchas cosas. El crecimiento de la economía, que por el cual habría que bregar, y que de ahí después viene todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, eso implicaría una reforma integral y un cambio de fórmula. Sé que tal vez estamos un poquito lejos, pero con buenos cambios un poquito más estructurales, pero en el buen camino. Claro. Que no se vuelvan a repetir las cosas de los 90, porque ahí ya que eso no funcionó. No. Así que ya saben a qué me refiero.
Aparecerá una nueva norma PLA, seguramente, ¿no?
Sí, pero que no volvamos nunca más a los sistemas de capitalización, claro. lo voy a decir de forma franca, porque realmente eso fue un desastre. Sí. Todavía lo estamos padeciendo. Sí, nos ha dado trabajo a los abogados, por supuesto, la renta vitalicia, sí, pero un desastre, así, de una. Entonces, las reformas son otras, con un sistema tal vez como está, pero con las variables, ajustándolas para que lleguen a existir beneficios que sean razonables. Y como en cualquier país serio, que es así, o sea, el asalariado se va con un porcentaje más alto de jubilación. Por supuesto que en todo el hemisferio norte nunca han tenido esos sistemas así de capitalización como los que han habido acá en estos países sudamericanos, pero no es esa la solución, sino el tema es sanear muchas variables de la economía como para que llegar a un sistema previsional como debe ser y que la gente se jubile dignamente.
Uh-huh. Oscar, gracias por compartir estos minutos y esta información con nosotros.
Bueno, un placer estar con ustedes.
Adiós, que tengas buen fin de semana.
Buen día, igualmente. Buen día.
Bueno, era Oscar Casares, abogado previsionalista, explicando cómo se va a hacer esta liquidación en dos veces de las jubilaciones durante el mes de abril por esta modificación o modificaciones que ha aplicado el gobierno nacional.